Hola, bienvenidos a The Debate. Este es nuestro espacio de, bueno, de intercambio intelectual donde analizamos perspectivas rigurosas sobre cuestiones fundamentales.
Eso es. Hola a todos.
Hoy ponemos bajo el microscopio el futuro y la verdadera naturaleza de la excelencia en la educación superior. Y lo hacemos a partir de las ideas de la obra Hojas digitadas de un árbol universitario de Luis Miguel Villarángulo.
Un texto fascinante, la verdad, muy revelador.
Sí, totalmente. Y para que quede clara mi postura desde este primer minuto, yo soy, digamos, el que sostiene que los sistemas estandarizados de acreditación y las métricas de investigación son filtros absolutamente esenciales, o sea, son vitales para garantizar el rigor científico y la competitividad global de la universidad frente a esta nueva sociedad auditora.
Ya. Y yo, en cambio, defiendo exactamente lo contrario. Porque estoy segura de que este modelo impone un paradigma puramente industrial, tecnocrático, que convierte la carrera académica en un infierno burocrático. Básicamente, asfixia la vocación docente y deshumaniza el aprendizaje del alumnado.
A ver, fíjate que normalmente, cuando hablamos de evaluar la calidad en una industria cualquiera, siempre existe esta expectativa de precisión milimétrica, ¿no? Piensa en una cadena de montaje de coches. Tienes una máquina de rayos X industrial que escanea las piezas. Detecta una fisura en el metal, el auditor mira la pantalla y dice: ahí está el error, pieza defectuosa, a la basura.
Claro. Sí, sí, es un proceso completamente binario, blanco o negro, aprobado o suspenso. Es aséptico y hasta cierto punto reconfortante para el que evalúa.
Rayos X salta por los aires.
Ya te digo.
Nos asomamos a un panorama evaluativo que es tremendamente complejo. Y la pregunta central que vertebra nuestro análisis de hoy es precisamente esa. ¿Cómo medimos la excelencia sin destruir aquello que intentamos medir?
Pues es que esa es la clave. Porque para entender cómo hemos llegado a este punto de tensión, hay que mirar cómo ha mutado el sistema de forma, bueno, casi imperceptible, hacia un modelo de producción en cadena.
Ajá.
Villarángulo utiliza una metáfora que, aunque suene dramática, refleja perfectamente la realidad diaria de los campus. Él llama al proceso de acreditación de la ANECA el Gólgota del profesorado universitario.
Bueno, suena a exageración, a vía crucis bíblico.
Suena a vía crucis, sí. Pero si hablas con cualquier docente, te dirá que es un calvario literal. Genera un profundo estrés laboral, alienación y un quemado profesional brutal.
A ver, entiendo que someterse al escrutinio externo es duro, no digo que no. Pero pongamos un poco de contexto histórico para justificar por qué llegamos a este Gólgota.
Adelante.
La universidad moderna ya no puede sostenerse sobre el aislamiento departamental del pasado. Durante décadas, en muchos sistemas, y especialmente en España, hemos sufrido el problema endémico del nepotismo, de la endogamia.
Sí, el profesor que metía dedo a su discípulo.
Exactamente. Sin que nadie auditara su calidad real. Para romper eso, el Estado introduce normativas drásticas, ese famoso Real Decreto de 2007, que básicamente obligó a todo el mundo a pasar por el aro de una acreditación externa gestionada por la ANECA.
Ya, pero ¿a qué precio?
Bueno, pasamos a una sociedad auditora. Y yo te pregunto, ¿no es este filtro estricto imperativo para el control de calidad?
Imperativo sobre el papel, quizá. Pero analicemos cómo funciona realmente esa auditoría en la práctica. Hemos creado un falso auge investigador. Lo que antes era un proceso intelectual genuino se ha convertido en una carrera de ratas por acumular sexenios.
Para quien no esté inmerso en el argot académico, aclaremos rápidamente qué es un sexenio.
Claro, un sexenio es, básicamente, un plus salarial y de prestigio que el Estado concede a un profesor cada 6 años si demuestra que ha publicado un número determinado de artículos en revistas de alta calidad.
Eso es.
El problema no es el incentivo en sí. El problema es el indicador que usamos para medir esa calidad. Se ha instaurado la dictadura del JCR, el Journal Citation Reports. Es como el índice bursátil de las revistas científicas. Si publicas en una revista de primer cuartil del JCR, como Nature o Science, vales oro. Si dedicas tu tiempo a innovar pedagógicamente en tu clase de primer curso, no vales nada a ojos del sistema.
El profesorado ahora escribe de manera obsesiva para satisfacer a revisores ciegos y cazar esos sexenios. Y eso provoca un empobrecimiento alarmante de la innovación en el aula. Entiendo por qué ves este proceso como un calvario puramente burocrático. Lo entiendo, pero permíteme ofrecerte una perspectiva distinta basada un poco en la arquitectura institucional. Piensa en una catedral gótica.
Vale.
A mí me parece una imagen brillantísima que conecta con esto. En una catedral, los arbotantes, esos arcos exteriores tan majestuosos, sirven para transferir el inmenso peso de las bóvedas hacia afuera.
Ajá.
Eso permite que los muros sean más finos, que el edificio se eleve, que haya enormes vidrieras luminosas. Pues bien, las agencias externas de evaluación actúan exactamente como esos arbotantes. Transfieren el peso de la evaluación interna, llena de amiguismos y de inercias, hacia el exterior.
Ya. Ya veo por dónde vas.
Y sí, tensan la estructura, no lo niego, pero sostienen la excelencia real. Aseguran que la institución sea transparente y competitiva. O sea, la acreditación es equivalente a una criba. Necesitamos procesar volúmenes enormes de currículos para separar el talento real de la mediocridad. ¿No es esta presión el precio ineludible para mantener la meritocracia?
Espera, espera, no. No te compro el argumento de la catedral. Es muy bonita la imagen, poética incluso, pero esconde una realidad mucho más oscura. Una catedral se construye para albergar a la gente, para inspirar a una comunidad.
Bueno, claro.
Pero este sistema no inspira a nadie. Este sistema tritura a la gente. Cuando hablas de transferir el peso hacia el exterior, ¿de qué estamos hablando realmente? ¿Estamos delegando la responsabilidad del juicio académico a algoritmos? La minería de datos de la que hablas debería usarse para entender las necesidades de los alumnos, para evitar el fracaso escolar, no para castigar al profesorado.
Pero la criba es necesaria.
Ya, pero has creado un escenario donde el docente pasa sus días rellenando formularios en plataformas web que fallan constantemente, con criterios que mutan de un año para otro sin previo aviso. Eso es lo que se conoce popularmente como el anecazo.
Sí, a ver, los cambios bruscos de criterios son un problema logístico. Tienen que afinarlo o no te lo niego.
Es que no es solo logística. Lleva al profesor a vivir, y cito textualmente a Villarángulo, por debajo del hombre. Su vida se reduce a perseguir una métrica. Y entonces producimos lo que se denominan cascarones.
¿Cascarones?
Sí. Títulos universitarios, envueltos en toda la retórica moderna de Bolonia, pero vacíos por dentro, porque no hay tiempo material para dedicar al estudiante.
A ver, paremos ahí un segundo. Dices que producimos cascarones, títulos vacíos. Si miramos a las universidades que copan los rankings internacionales de Shanghái, las que más investigadores de alto impacto tienen son precisamente los motores del ecosistema de innovación mundial.
Ya, pero...
Piensa en Stanford, por ejemplo, y su relación simbiótica con Silicon Valley. Si un alumno sale de Stanford con un título, te aseguro que no tiene un cascarón. Las empresas tecnológicas se pelean por contratarle el día uno. Esa altísima exigencia métrica es la única vía para devolver a la sociedad conocimiento de vanguardia.
Hombre, usar Stanford como ejemplo de la realidad universitaria general es cuanto menos engañoso.
¿Por qué? Son el pináculo del modelo.
Porque Stanford tiene unas ratios de profesor por alumno ridículamente bajas y unas matrículas de $80,000. Aquí tenemos que analizar la conexión causal más grave de toda esta situación. Si la acreditación obliga a toda la plantilla docente a centrarse casi exclusivamente en investigar para no perder su puesto, ¿qué crees que ocurre con los estudiantes que habitan nuestras aulas públicas cada mañana?
Pues mi lectura es bastante clara. Un estudiante que está expuesto a un profesor que investiga, situado en la frontera del conocimiento, sale mucho más preparado. ¿Qué quieres que le enseñen? ¿Apuntes amarillentos de hace 20 años o ciencia viva?
Lo que ocurre en la realidad es un fenómeno que el texto define como el cambio climático en el aula universitaria. Quiero que te pongas en la piel de un estudiante real de nuestras universidades públicas masificadas.
Vale, me pongo.
Piensa en el chaval o la chavala de 18 años. Llega asustado después de la selectividad y entra en un aula con 100 personas. Necesita orientación, necesita lo que pedagógicamente se llama andamiaje cognitivo, un soporte para no hundirse en ese primer año que es tan crítico. ¿Y qué se encuentra?
Pues a un profesor exigente, supongo.
Se encuentra con que la atmósfera de esa clase, lo que podríamos llamar el ozono del aprendizaje, está helada. Ese profesor de primer curso está mirando el reloj, porque tiene que terminar la introducción de un paper en inglés para mandarlo antes del viernes, o se queda en la calle. No hay tiempo para la mentoría humana, es un mero trámite.
Ya.
Fíjate en el caso más sangrante que expone el autor. Los tutores precarizados en el máster de profesorado, el MAES.
Sí, los que están en los institutos de secundaria.
Exacto. Los que de verdad enseñan a los futuros profesores a dar clase en el barro. Cobran apenas entre 100 y 200 euros al año por alumno, sin reconocimiento real. Esto demuestra que la institución desprecia absolutamente la transferencia de conocimiento pedagógico práctico, simplemente porque no da puntos en la NECA.
A ver, no estoy convencido por esa línea de razonamiento, porque asumes que la empatía o el tiempo cara a cara son los únicos motores de la excelencia, y francamente no es así. El conocimiento sin investigación original está muerto, es mera repetición de manual.
Ya, pero...
Las universidades que lideran la empleabilidad no lo hacen por su proximidad afectiva. Lo hacen porque exponen a los alumnos a las herramientas más innovadoras y a la resolución de problemas reales, impulsados por mentes brillantes en activo.
Ese es un argumento muy bonito para la élite. Pero, ¿has considerado la realidad demográfica? Para un estudiante de primer curso, desorientado, la erudición lejana de un investigador fantasma no le sirve de nada. Necesitan facilitación activa.
Te admito el punto. Es verdad que el primer curso es un terreno pantanoso. Y sí, la masificación de la pública es un reto monumental. Pero si aceptamos que existe esta fractura evidente entre la exigencia investigadora, que es innegable, y la necesidad docente del aula, no podemos simplemente rendirnos. Y aquí es donde podemos explorar la solución organizativa que plantea el texto.
¿Te refieres a los equipos?
Exactamente. El desarrollo profesional por medio de equipos de profesores universitarios. O sea, el liderazgo distribuido. El error es exigirle a un solo individuo que sea simultáneamente un investigador que publique en Nature y un docente perfecto. Es inalcanzable.
Desde luego.
Así que, a través de este liderazgo distribuido, creas equipos heterogéneos que compensan sus habilidades. Unos investigan y consiguen la financiación, otros modelan la práctica en el aula y otros proveen esa retroacción y ese andamiaje que tú reclamas. Además, propone usar el índice L para cuantificar y premiar el impacto del liderazgo organizativo.
Bueno, sobre el papel, la idea de un equipo complementario donde tú investigas, yo doy la clase magistral y un tercero hace las tutorías suena impecable.
Claro, es lógico.
Pero aterricemos esto en la dura realidad. Todo ese esquema es torpedeado diariamente por el sistema contractual. Tienes a las plantillas en pie de guerra. Mira las huelgas del colectivo de profesorado ayudante doctor o los contratados interinos. Son la infantería de la universidad y viven en estrés crónico.
Pero precisamente para eso está la acreditación. Es el mecanismo transparente para que promocionen por su mérito objetivo.
Pues si el mecanismo que supuestamente transparenta el mérito genera niveles de ansiedad que acaban en huelgas, está fallando. Y luego mira el otro extremo. Tienes un personal que el autor llama encanecido, profesores mayores sin opciones de jubilación digna ni programas de meritaje. ¿Cómo vas a tener colegialidad genuina ahí?
Yo creo que la competencia no impide el trabajo en equipo.
Ah, no te creas. Esta competencia brutal por los pocos complementos retributivos destruye lo que llamamos grupos profesionales de amistad crítica. Espacios donde los profesores pueden observar las clases del otro y darse feedback con esto. Es imposible colaborar cuando compites a navajazos por sobrevivir.
Comprendo tu preocupación. Y no soy ciego a la atención laboral. Es evidente que el estrés está en máximos históricos. Pero, a modo de síntesis de mi postura, sigo convencido de que las métricas globales, las agencias de evaluación y esa altísima exigencia investigadora son los andamios ineludibles que sostienen a una universidad competitiva en el siglo XXI.
Ya.
Sin esos arbotantes, la universidad tiende a volverse complaciente y autorreferencial. La investigación validada por pares es la única garantía de que ese título tenga verdadero prestigio en un mercado laboral globalizado.
Entiendo la necesidad de ser relevantes, pero mi síntesis es que una universidad que se obsesiona exclusivamente con la auditoría y esta americanización de sus métricas corre el riesgo de perder su alma formativa. Estamos convirtiendo a docentes con vocación en operarios estresados y abandonando la mentoría humanista profunda que requiere el desarrollo del talento.
Llegados a este punto, basándonos en la fuente, creo que hay un terreno claro de convergencia. Ambos podemos reconocer que esta transición ha generado niveles inaceptables de precariedad y ansiedad, ¿no?
Totalmente. Las universidades deben encontrar mecanismos que integren verdaderamente la investigación y la docencia sin sacrificar la salud mental de su personal.
Así es. Y eso nos lleva a la metáfora central del autor. La universidad como un árbol. Un árbol necesita raíces profundas, que para mí son el rigor y las métricas objetivas de investigación, para no caer ante las exigencias globales.
Claro, pero un árbol sin el cuidado de sus hojas y ramas, que son la docencia diaria, la empatía y la mentoría, es un árbol seco. Es incapaz de dar sombra y oxígeno a las nuevas cohortes de estudiantes.
Pues el texto nos invita a explorar cómo cultivar ambas dimensiones. Dejamos a quien nos escucha la tarea de sopesar qué modelo institucional rinde mejores frutos. Porque nuestra avanzada máquina de rayos X puede mostrarnos con precisión la densidad normativa y las métricas de impacto.
Eso es. Pero jamás podrá capturar la vitalidad humana y el aprendizaje vivo que ocurre todos los días entre un profesor y su estudiante cuando se cierra la puerta del aula.
Al final, la pregunta es si medimos lo que importa o lo que es más fácil de radiografiar. Lo dejamos aquí por hoy. Gracias por acompañarnos.